En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA, CUI 30-63-94-53-73-8.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La Transformidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario, segundo del mes de abril. Estamos aquí en el piso con Matías Barbería, Bernardo Vázquez, quien les habla. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, con este sabor a vieja normalidad, ¿no? Todo el mundo
sí,
presente.
Ya está, siento 2019.
Escúchame, tengo novedades. Ya hay aerolíneas que están dejando de requerir el uso de barbijo en el avión. Sí. Ya sé, tenemos la novedad de hoy de que la Argentina ya no lo requiere para millones de actividades, pero ya ni en el avión.
En el avión.
Estamos.
Y aparte también hay que decirlo, se liberaron todos los controles que existían en las fronteras también. Se puede viajar con total normalidad o relativa normalidad, creo que absoluta casi. Uh-huh. Y bueno, la vieja normalidad ha llegado, creo.
No estoy bien. Yo no volví a la situación previa, no solo porque estoy más viejo.
El barbijo lo seguimos usando, pero.
El chino, el autoservicio, va a abandonar el barbijo en 2029.
Sí, yo creo que el barbijo va a quedar incorporado ya en la cultura, por lo menos durante unos años más.
Sí, yo creo que va a ser difícil que se suelte.
Porque también es como que da cierta protección probablemente en invierno.
Personas de riesgo.
Sí, personas de riesgo.
Creo que el en general todos vamos a estar un poco más atentos a lo que son infecciones respiratorias en general.
Sí.
Va a tardar.
Con una etapa que hay que decirlo también, hay un brote importante de influenza.
Sí. Sí.
Que se está notando, pero lo bueno es que el COVID parece ha sido o es cosa un poco del pasado.
Hay que ver lo que está pasando en China con ese brote, las nuevas variantes que todavía no está claro qué tan virulentas son. Pero te cuento una cosa hermosa que leí, por una cuestión de sesgo profesional, leo mucho Financial Times, el diario financiero, si vas a seguir temas financieros tenés que leerlo. Tiene su propia oficina de datos y se puso a ver datos de Inglaterra. No sé si cuentan para otro lado, no me da el cuero para analizarlo yo, así que solo voy a ir a lo que concluyeron ellos. Y vienen siguiendo desde que empezó la pandemia la tasa de mortalidad de casos reportados de COVID que necesitan algún tipo de internación contra casos reportados de influenza, de gripe, que necesitan algún tipo de internación.
Y gana la influenza.
Recién después de 2 años acaba de cruzar la línea de tasa de mortalidad, perforarla, la del COVID.
Claro.
En Inglaterra, hoy por hoy, el COVID es un poquitito menos mortal, claro, que la gripe. Ahora, esto es listo, se terminó. Obvio que queríamos llegar acá. No, porque una de las cosas que explicaban es que tienen el doble de infecciones respiratorias en los hospitales, porque tienen gripe.
Bueno, pero eso
va a pasar, COVID.
Va a pasar, o sea, el invierno acá también.
Pero es un golazo, el dato es un golazo.
Va a pasar el invierno acá también, que también hay síntomas muy comunes de las dos gripes, entonces.
Sí.
En general me parece que es un tema que va a seguir pasando y vamos a seguir conviviendo con el COVID por muchos años, pero conviviendo precisamente, no padeciéndolo o sufriéndolo. Uh-huh. O es al menos lo que uno espera, ¿no?
De no cambiarla, con lo que sabemos hasta ahora, que las nuevas variantes, las nuevas subvariantes, porque en realidad son subvariantes las que están picando por Asia y algunas partes de Europa, que las nuevas subvariantes no deriven para una forma particularmente severa o contagiosa, pero sí, yo sé que no soy la OMS que dice estamos en pandemia, yo no sé que no soy el Ministerio de Salud que dice estamos en pandemia.
Bueno, se habla de que la OMS podría tomar una decisión en torno a ese tema de pandemia sí, pandemia no, a partir del segundo semestre, esté todo un poco más claro. A favor de la ciencia, de los científicos y de los médicos, a nivel mundial siempre se habló de que las pandemias duran alrededor de 2 años. Uh-huh. Bueno, efectivamente, da la sensación de que ese pronóstico se ha cumplido. Y lo que pasa es que tuvimos 2 años que quizás no pensamos, sobre todo 2020, que iba a tener la furia que tuvo el COVID y te diría el primer semestre de 2021 también.
Sí, pero... sí, ¿no? Y la última ola que no picó nunca en muertes, la verdad que no picó, nunca llegó a los 600 muertes por día del peor momento en la Argentina.
Pero, Omicron.
Pero la última Omicron. Y
muy contagiosa.
Te llenaste de dudas, no voy a decir partes del cuerpo, pero en un momento cuando veías subir la curva con el antecedente de un año antes, no Omicron. Dijiste, ay, la...
Omicron. También a favor, digo, tendría que buscar, porque no me acuerdo quién, hubo un científico, si no me equivoco, francés, que había planteado Omicron es el final.
Sí.
Porque era la variante menos,
menos
contagiosa, más contagiosa, perdón, pero menos mortal. Y bueno, y eso le marcaba de alguna manera.
Sí, JP Morgan, cuando empezó a picar, empezó a picar en Inglaterra, un cachito antes que acá, cuando empezó a picar la curva de Omicron, JP Morgan sacó, basado, en JP Morgan es un banco de inversión, olvídate que no es una autoridad, pero sacó que había estado en entrevistas con expertos, etcétera, etcétera, y sacó un informe de estrategia financiera, o sea, compraron o no compras acciones, y el informe de estrategia decía Omicron acelera el final de la pandemia.
Totalmente.
Es el tipo de variante mucho más contagiosa, pero más leve, que hace que esto se acerque al final.
Totalmente. Pero bueno, un poco un análisis de lo que tiene que ver ya con la pospandemia, o esperemos que así sea. Te digo, Matías, que hoy están pasando muchas cosas en paralelo, quizás no como los últimos jueves. Por ejemplo, el último jueves tuvimos la ciudad en medio de un caos por el acampe de organizaciones sociales, y el jueves anterior, si no me equivoco, también había sido, o hace 2-3 jueves, el Día de la Memoria. Hubo jueves realmente picantes en lo que tiene que ver con movimientos sociales y con manifestaciones, pero hoy hay una reunión que acaba de empezar o está empezando en estos momentos, importante, en el Ministerio de Desarrollo Social, entre obviamente el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y referentes de las organizaciones sociales de sectores piqueteros, sobre todo, que son los que armaron el último acampe y que vienen reclamando más cupos para el potenciar trabajo, por ejemplo, y vienen advirtiendo con una movilización para el próximo miércoles 13. Se espera que haya un acuerdo y se espera que haya un acercamiento para evitar un conflicto en la previa de Semana Santa, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el gobierno comunicó el aumento de los montos de la tarjeta alimentar, una señal que también esperaban los movimientos sociales. No sé si es lo que esperaban efectivamente, pero sí hay un gesto de parte del gobierno que venía negando sistemáticamente toda posibilidad de
toda diálogo, concesión mientras estuviera el corte, digamos.
O toda concesión mientras estuviera el corte. Bueno, finalmente accedieron y ayer los montos de la tarjeta alimentar aumentaron un 50%.
De 6.000 a 9.000 pesos para un solo hijo, de 9.000 pesos a 13.500 para dos, etcétera, etcétera, va subiendo.
De 12.000 a 18.000 para,
exacto,
para el caso de 3 o más hijos. Un poco el resumen de lo que tiene que ver con la política social. Vamos a hablar de ese tema durante el programa, porque la verdad genera... A ver, es un tema que genera mucha discusión, mucho debate en cuanto, y también no sé particularmente qué piensa el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De este tipo de decisiones. ¿Cómo lo ves?
Bueno, todo el texto del acuerdo, toda la comunicación, el Fondo Monetario Internacional tiende a adoptar el lenguaje de los gobiernos que lo contactan. Cuando Macri fue a golpear las puertas, claro. Bueno, le salió bastante fácil en ese momento, vamos a decirlo. Cuando Macri fue a golpear las puertas, el lenguaje del Fondo Monetario era bastante parecido. Quizás había un agregado medio raro para el gobierno de ese momento, que era todo el tema de impulso a la mujer y demás, que me parece que tenía que ver con una agenda del FMI propiamente, pero el resto era una coincidencia absoluta y el lenguaje era el mismo. Bueno, bárbaro, vamos a meter esta cantidad de plata, roleamos deuda, recuperamos la confianza, salimos al mercado, volvemos a colocar deuda, buenas tasas y adelante. Bueno, no vendría siendo como salió, esa parte de la historia la conocemos. Ahora, cuando con Cristalina Georgieva al frente, el día que se acerca el nuevo gobierno al FMI, el lenguaje del FMI cambia. El lenguaje, la elección semántica es impresionante. Lo tuvimos hasta en símbolos con Cristalina Georgieva sentada en el Vaticano escuchando al Papa, al lado de Martín Guzmán. ¿Te acordás? Eso apenas llegó el gobierno, tardaron un año y medio después de encerrar.
Sí, me acuerdo.
2 años tardaron en cerrar un acuerdo, pero a ese nivel, la manera en que el lenguaje
se... También hubo un cambio en la dirección del FMI.
Sí, tanto... Le cortaron la cabeza a todos.
No, por eso digo, pero Georgieva también una cara nueva.
Sí, le reemplazaba a Christine Lagarde, que se fue rajando al Banco Central Europeo. Un ascenso, no voy a decir que no, pero muy oportuno, porque acababa de hundir, acababa de chocar el mayor acuerdo de la historia del FMI, el argentino, siempre el honor, y... desapareció. Muy buena oportunidad tuvo, se fue a dirigir nada más ni nada menos que el Banco Central Europeo. Ahora está bailando con la peor inflación europea en 40 años, pero bueno.
Sí,
vamos viendo.
Que tampoco digo es que es culpa de ella puntualmente, así que bueno.
En algo sí, no sé si culpa, pero la respuesta de los gobiernos a la pandemia fue liberar plata
para tratar.
A ver, yo no diría, no, ni siquiera es un juicio. En algún nivel un lío ibas a tener por el lado monetario. Hay que ver si lo controlaste a tiempo después. Lo mismo le pasó al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal. Ahora está bailando con esa. No es tan fácil. Pero de aquel momento le cortaron la cabeza a todos.
Así es. 15, 17 minutos. Vamos a ir a una breve tanda musical y seguimos con más programa. Check. Time to set it off. Sweat it off. Get on the floor. Everybody move your body. We wanna see you bounce around the club. Take it back to when it was fun. As pure as a dove from day one. Architect with the funk blueprint. The notes he bent. The style unique like his fingerprint. The time is spent hard at work. Large at work. Creating a style that will make your neck jump. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication. His reputation. The reason for duration of his funky style. That's been around for a while. Hip hop. Simple poster child, Mason's groove will make your move, show and prove. He's a product from funk old school. And if you're hungry for a blessing, you drew. He's known for all night lessons. Better pull up a bar stool. ELOS, I must confess, and I can attest to the 15-round funk fest of Maceo. Find the spot in the show when he's taking a rest, and you'll be hard pressed. Just as sure as the sun in the sky rises and sets, like taxi troubles in that. Definitely bet that this funk is guaranteed to cut your bleed. Money brings greed, the turnaround by Rashid. Guaranteed to make it. Move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body like this.
Maceo, he's a bad, bad man. I can't understand how some misinterpret the funk, but some can. So shame on you if you can't get with the funk you hear, cause junk you hear will clog your ear. Shame on you if you can't get with the funk. The speakers stump the
the trunk like in the Goodfellas. And Noella, I guess I better scat like Ella. Shoo-be-doo-be-doo in your ear. I can hear your heartbeat with fear, letting you know the funk is near like Paul Revere.
The funk is coming.
Attacking everybody from California to Raleigh, NC. You see the E-L-O-S and Maceo. One on the flow, one on the blow. So run and hide, you better run and hide. Run and hide, you better go inside. Run and hide and abide by the law of the land like Uncle Sam.
We want you
to bump with you, to bump with you, to roll with you, to hold with you, console with you. Cause when I'm bad, I'm so, so bad. And I'm glad to know that the flow will make it.
Move your body. Everybody, move your body. Move your body. Everybody, move your body like this.
Everybody, move your body. Move your body. Everybody, move your body. We consume the room with the bass boom. Funk at the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, the Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the bass boom. Funk at the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, the Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the bass boom. Funk at the head of the class, so they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, the Porsche, of course. We funk with no remorse. We consume the room with the bass boom, funk at the head of the class, and they call me Summa Cum Laude. Valedictorian, DeLorean, the voice of course, the funk with no remorse. Move your body. Everybody, move your body. 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 Move your body.
Podés no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
Seguimos con En Caso Contrario y estamos en comunicación con Omar Plaini, él es secretario general de Canillitas. Todavía no lo tenemos. Ok, está en minutos nada más. Va a estar Omar Plaini charlando con nosotros. En un contexto sindical, también, a ver, con paritarias abiertas a partir de lo que acordó el gobierno con empresarios y con sindicalistas, precisamente.
Ochentosas, te diría. Sí. Ochentosas las paritarias, porque lo que se está discutiendo es cuántas veces al año vamos a discutir paritarias, porque con el nivel de, a ver, voy a inventar una palabra, desanclaje de las expectativas de inflación, no te permite hacer cerrar una paritaria. No querés meter un 70% a un año, porque puede romper todo, pero tampoco te querés cerrar con un 40, con un 50, sin saber cuánto va a dar finalmente.
Sí, por eso está prevaleciendo un poco el esquema de paritarias trimestrales, semestrales, uh-huh. O esa es la idea, por lo menos. Ahora sí, estamos en comunicación con Omar Plaini, secretario general de Canillitas, senador provincial en La Plata. ¿Cómo le va, Omar? Bernardo Vázquez y Matías Barbería los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. ¿Cómo
andan? Un gusto, Omar. Omar, ¿cómo analiza el contexto paritario actual, más allá de la situación puntual de su gremio? ¿Cómo lo ve?
Bueno, me parece que era necesario tomar alguna acción rápida, y esto de adelantar las paritarias es un avance, indudablemente, porque la situación es muy compleja, muy complicada. La inflación le sigue ganando a los salarios, salvo alguna otra excepción. Además, nosotros venimos siempre de atrás, ¿no? Si uno lo planteara en términos capitalistas, diría, mi salario se descapitaliza si lo cobro en cuatro veces, porque cuando llego al último tramo, la inflación siempre me va ganando. Entonces, me parece que adelantar las paritarias es una medida acertada del Ejecutivo y esperemos que con eso alcance y sea suficiente y no tengamos que recurrir a algún otro tipo de medida, porque la situación es complicada. La media salarial en la Argentina, como ustedes saben, en una gran porción está hasta por debajo de la canasta básica, que hoy está cerca de los 90.000 pesos. Sí. Y bueno, entonces tenemos que ahí remar bastante nosotros, y aspiramos y esperamos que el gobierno, que ha mantenido por lo menos desde su concepción, desde el día que asumió, que ellos pretenden que el salario le gane a la inflación.
El camino es difícil de... Sí. Digo, no, Omar, el camino es negociar paritarias trimestrales, semestrales, ir, si hace falta, viendo mes a mes que hay que hablar.
Bueno, evidentemente lo que uno tenía como mecanismo de aplicación, que era la paritaria anual, a partir de los distintos procesos inflacionarios se ha ido modificando. Han sido semestrales, han sido cuatrimestrales, o se arregla un acuerdo en los meses, y yo no veo mal que sea trimestral. Así alguna organización ya lo ha expresado públicamente, no sé si ha sido el sector público, de negociar trimestralmente, porque no podemos todavía dominar a los formadores de precios, y ese es un tema angustiante. Estamos hablando de los trabajadores registrados. Cuando hablamos de la economía informal o de otros sectores, ya es mucho más complejo, mucha más preocupante la situación. Por eso, bueno, tengo entendido que ayer el gobierno aumentó el claro, valor de la tarjeta alimentaria.
Bien. Omar, Matías Barbería te saluda. ¿Cómo estás? A ver, estamos de acuerdo, Omar, que... Si bien es necesario, lógicamente, todo trabajador, todo empresario, todo comerciante quiere ajustar sus tickets, sus ingresos a la marcha de la inflación, si esto sigue así, vamos a estar discutiendo paritaria semana por semana. En sí, ¿ustedes están haciendo llegar algún reclamo, alguna solución más allá de, bueno, metamos un gol en este tema? Porque sí, lógicamente, nosotros vamos a defender el salario de nuestros trabajadores, nosotros vamos a acordar o protestar o discutir a veces que sea necesario para que no se quede atrás, pero cada vez tenemos que correr más rápido para que no se quede atrás.
Bueno, una de las situaciones que tiene que resolver el gobierno actual, independientemente que no fue el generador de la situación del 2015 al 2019, eso es entendible. Ustedes saben que los gobiernos se asumen sin beneficio de inventario. Uh-huh. Bueno, este es un problema, porque el gobierno recibió una situación muy complicada, muy compleja, totalmente injusta. A eso se le suma la pandemia, y ahora tenemos un conflicto bélico. Es como decir, bueno, juegan todas en contra. Uh-huh. Pero no obstante ello, la respuesta hay que darla, y nadie quiere estar negociando permanentemente paritaria. Pero ¿cómo domamos el tema de la inflación, que la Argentina ya parece un tema endémico? Bueno, eso hay que resolverlo, sí o sí hay que resolverlo. Y nosotros creemos, por lo menos hay un sector muy grande de nuestra coalición que creemos que el Estado debe jugar un rol más activo, que no alcanza con un Estado que articule solamente. Creemos que hay un Estado que tiene que regular, uh-huh, todo un proceso socioeconómico y profundizarlo. De lo contrario, quedan siempre los sectores de libre albedrío del mercado, y en eso, fíjese usted, la concentración brutal que hay en el mundo. Yo estaba leyendo en estos días las 15 grandes empresas tecnológicas del mundo. Generaron el 60% de la riqueza mundial el año pasado, el 60% de la riqueza mundial. Estamos hablando de Amazon, de Microsoft, de Google, ¿no?, de Alibaba, de Apple. Bueno, es tremendo eso, porque hay un capitalismo totalmente especulativo, que la pandemia lo puso patas para arriba, evidentemente injusto, que deja grandes franjas de pobreza extrema. Entonces, eso se traslada a los 5 continentes, no es que nosotros estamos aislados del universo, del planeta mundo. Bueno, pero en nuestro caso, se ha vuelto endémico esto, porque tenemos una bimonetarización en la Argentina. Es distinto por ahí en países hermanos, que tienen conflictos políticos, que tienen conflictos sociales, pero la inflación han logrado más o menos controlarla. Uh-huh. Están en un dígito. Bueno, eso es un tema ya. Si bien es cierto que hoy yo sé lo que me van a responder, hoy, es cierto, la vieja Europa y el propio Estados Unidos van a tener una inflación anual del 10%.
Sí, sí, la más alta de los últimos 40 años. Nosotros estamos un escalón un poquito más arriba de eso, y lo tenemos hace bastante. Nosotros estamos a punto de tener, si sigue la marcha de la inflación de este año, estamos a punto de tener la más alta desde 1991, récord que rompimos lamentablemente hace muy poquito en 2019. La pregunta mía, si pudiera, ya para cerrarlo el tema, con las medidas que está tomando el gobierno, con los acuerdos de precios, con las regulaciones, etcétera, etcétera, yo no sé qué rol le asignás vos a la política monetaria, el rol del Banco Central y demás. Sin embargo, tu posición es, bueno, ¿se está haciendo todo lo que se puede y la verdad que en este contexto mucho más no esperemos o viene siendo insuficiente? Eso es lo que no entiendo, porque yo comparto con vos la herencia, el contexto internacional, pandemia, por Dios, una en un siglo, durísimo fue eso, y ahora sí, lógicamente, materias primas están picando un poco, pero bueno, un poco no, bastante. Ahora, lo que pregunto es, ¿la respuesta es suficiente desde el gobierno? ¿Esa es la visión de ustedes?
La visión nuestra es que siempre se puede un poco más, y yo creo que hay que intentar un poco más, por eso hablé de que la intervención del Estado, desde nuestra óptica, de muchos de nosotros, no todo, uh-huh, es que se profundice el rol del Estado en la intervención de todo este proceso. O sea, en estos días cumplimos los 40 años de paz, pan y trabajo, de aquellas definiciones que había hecho Ubaldini. ¿Qué decía Saúl Ubaldini en aquel momento? Estamos hablando de la dictadura, que nosotros lo pusimos en ese documento con algún compañero más que lo escribimos. ¿Qué decía? Cuando se quiere luchar, siempre hay alternativa. Entonces, alternativa tiene que haber, no nos podemos quedar en el conformismo que articulando solamente, porque evidentemente no hemos encontrado la respuesta que necesitamos. Y hay también, digámoslo, una mezquindad de los grandes grupos económicos, no hablo de las pymes, por supuesto que ahí hay que generarle muchas condiciones desde el Estado para mejorarlas, para que tengan más posibilidades, pero hay mucha mezquindad. Por eso le hablé en el ámbito internacional de las 15 tecnológicas más importantes, pero lo podemos bajar a nuestro país y nos vamos a encontrar que siempre hay 3, 4, 5, 10 grupos que hacen las cosas muy difíciles, ¿no?
Omar, ¿cómo ve desde el sector de sindicatos todo lo que tiene que ver con las protestas de planes sociales y reclamo por más planes sociales que ha habido en las últimas semanas y que han tenido el gobierno en vilo realmente frente a una crítica directa de parte sobre todo de los organismos de izquierda hacia la política de desarrollo social?
A ver, dos cosas. Por un lado, me parece muy razonable la actitud del ministro Zavaleta, de decir, miren, yo bajo presión, no podemos sentarnos, ustedes me están presionando todo el tiempo, sentémonos, no me presionen, buscaremos una respuesta. Por otro lado, los miles de personas que estaban allí no estaban porque no tienen necesidades. No son la causa, son la consecuencia. Y acá cabe claramente para aquellos que venimos del peronismo y siempre sacamos, digamos, estas referencias porque son inevitables, porque además son tan presentes que es inevitable decirlo, lo que decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. Y los que marchan allí tienen necesidades. Ustedes me pueden decir, bueno, si tal fulano, si tal dirigente, pero la realidad es que hay necesidad en la Argentina. Estamos en niveles, sumando pobreza e indigencia, estamos en niveles cercanos al 50%. Sí. Y en un país como el nuestro, pasamos medio siglo pasado de ser un país agroexportador a un país industrial, no debería estar sucediendo. Pero bueno, eso hay que resolverlo. Y cuanto antes lo hagamos, mucho mejor.
La última, digo, desde el lado de la CGT puntualmente, del lado de los gremios, pero específicamente desde el rol de la CGT. Hoy se ve una CGT muy cercana al gobierno, a diferencia de lo que puede haber sido durante buena parte, naturalmente, ¿no?, por temas ideológicos o de posturas con el gobierno de Macri. ¿Está bien que la CGT de alguna manera desde afuera se vea como un aliado directo del gobierno dentro del mismo Frente de Todos, con muchos referentes incluso que ocupan cargos como diputados, o tiene que tener más un rol neutral en ese sentido, o lo tiene realmente más allá de eso?
No, la CGT siempre es autónoma, porque no es un brazo político como era en su momento lo que eran las 62 organizaciones peronistas. Allí anidamos distintas organizaciones, distintas corrientes a su interior, que no todos pensamos lo mismo, no todos actuamos lo mismo. De hecho, hay un sector que nos califican como ser los, pongámoslo en términos entre comillas, si quiere, pero los más combativos, los otros más acuerdistas. Venimos con eso desde toda nuestra historia. Hay cosas que nosotros planteamos, hay un sector, ustedes lo conocen, el Frente Sindical, donde está Camionero y todos los gremios que en su alrededor hace muchos años que estamos juntos del MTA para acá, que siempre hemos tenido una actitud de reclamo, de una presencia más masiva en la calle, de defender de una manera distinta, no digo ni mejor ni peor, los derechos de nuestros representados, pero sí que en ese aspecto priorizamos a quienes representamos. Entonces no es que la CGT en su totalidad tiene una, si usted quiere, una actitud complaciente con el gobierno, de ninguna manera. Ni aún los que están más cercanos cuando han tenido que plantear cosas, las han planteado, y ustedes lo saben. Varios temas le puedo plantear, desde el tema de la pandemia, con respecto a las aseguradoras riesgo de trabajo, el tema de las propias paritarias. Esto surge también porque la CGT sabe que de abajo las bases presionan.
Claro.
Haya más acuerdo, haya más combatividad, y hay un grupo de organizaciones que ustedes conocen que venimos interactuando juntos desde mucho tiempo. Obviamente que eso se profundiza cuando hay un gobierno que tiene una ideología que está en favor del libre albedrío del mercado, como era el anterior gobierno. Este es un gobierno que desde lo conceptual dice, mire, yo quiero que el salario le gane a la inflación. El anterior gobierno lo que quería era reducir el Estado, era el libre albedrío del mercado, el endeudamiento, bueno, pasaron muchas cosas que todos ya conocemos. Pero en ese sentido, tengan la certeza que hay organizaciones sindicales que por nuestra propia historia nosotros siempre estamos al frente de los reclamos, y creemos que los reclamos son justos, y creemos que no puede haber una economía informal como la que tenemos. Una cosa es el cuentapropismo por decisión propia, y otra cosa es la informalidad porque no tienen trabajo, y creo que allí sí hay muchos de nosotros que pensamos que el salario universal sería una respuesta muy importante para todo ese sector.
Totalmente. Le agradecemos muchísimo, Omar, por la comunicación. Un placer.
No, gracias a ustedes por llamarme, a disposición como siempre. Un abrazo.
Un saludo. Omar Plaini, secretario general de Canillitas, senador provincial de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con mucho más programa.
I've been saying this song before. Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
Cuarenta minutos exactamente, continuamos con el programa, con el caso contrario. A ver, vamos a repasar brevemente qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, te digo que en este momento se está empezando a tratar lo que tiene que ver con la reforma del Consejo de Magistratura en el Senado, ¿sí? Un tema que realmente muy probablemente avance en el Senado, pero yo lo veo difícil, por lo menos, de que avance en diputados. No sé si el kirchnerismo tiene los votos, y eso va a ser un verdadero problema para el gobierno, porque a partir del 15 de abril, esto es la semana que viene, si no hay una nueva ley sancionada, va a empezar a regir la antigua ley del Consejo de Magistratura de antes de 2006, porque la posterior de 2006 fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar a ser el presidente de la del Consejo también Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema. Entonces se volvería ese esquema de 20 miembros. Por eso hubo elecciones en los últimos días, hubo elecciones para representantes mujeres de las abogadas, del sector de abogados porteños. Fueron electas dos abogadas, una del Frente, en realidad una de Juntos por el Cambio, que es la que ganó la elección, una del Frente de Todos, o vinculadas a cada uno de esos espacios. Así que yo, la verdad, lo que veo hoy es al kirchnerismo tratando de sacar esta media sanción de un nuevo Consejo de Magistratura que tendría 17 miembros y no 13 como tenía hasta ahora, pero la verdad lo veo muy complicado en diputados. Entonces me da toda la sensación de que el 15 de abril el nuevo presidente del Consejo de Magistratura va a ser el presidente de la Corte, Horacio Rosati.
¿Qué pierde con eso el gobierno? ¿La capacidad de designar jueces?
Y pierde más probablemente representación política dentro del Consejo, pierde ese tipo de mayorías, y la última palabra y el presupuesto también del Consejo lo pasa a manejar Rosati, que hoy en el gobierno está visto como un adversario dentro del Poder Judicial. Claramente la Corte hoy es mala y fea, digo, uh-huh, para el kirchnerismo duro sobre todo, o está visto de esa manera, en un contexto en el que se espera o puede llegar a haber un fallo en mayo, quizás, si no hay un acuerdo antes, por ejemplo, por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay toda una serie de frentes abiertos en la Corte que al gobierno le preocupan, y se sumaría este inconveniente para el gobierno nacional de que el presidente de la Corte pasaría a ser el titular del Consejo también. En cuanto a lo que tiene que ver con la Corte del Consejo, también es un lugar interesante porque representa también muchísimo manejo de caja en ese sentido. El Consejo de Magistratura es, por ejemplo, el que paga todos los sueldos del Poder Judicial. Uh-huh. Así que es un tema para tener en cuenta y para mirar de cerca. Congreso, la verdad, que está laburando bastante, esto hay que decirlo, en el último tiempo, desde la apertura de sesiones. Obviamente es un año par, pero está saliendo con una serie de proyectos importantes. Hay otro proyecto muy polémico que salió esta semana, o que llegó al Congreso esta semana, del Frente de Todos, uh-huh, que se puede definir como una especie de blanqueo, aunque de bienes ni siquiera que están declarados en el exterior. Una cosa medio extraña, ¿no?
Sí, es propiamente un blanqueo. Es propiamente un blanqueo, va por el lado de la amenaza. Lo que tiene raro el proyecto es que le asigna una alícuota impositiva a bienes no declarados.
Sí.
Lo cual es medio contradictorio, porque ¿cómo le asignás una alícuota a un monto que no sabes que existe?
Exactamente.
O sea, digamos, podés llegar a conclusiones, podés salir a investigar, descubrirlos, y en cada caso, sin esa ley, por ejemplo, hoy tendrían los dueños de esos fondos no declarados, tendrían todo tipo de sanciones, retroactivos que pagar, etcétera, etcétera, que ya están vigentes. Lo que hace este proyecto en particular es querer generar un fondo para pagar la deuda con el FMI en los próximos 10 años en base a lo que surja de esos descubrimientos de dinero. En el medio, ojo, parece una locura, porque de nuevo, es medio contradictorio ponerle una alícuota a un dinero que en principio no tenés en el radar.
Sí.
Podés hacer todas siete clases de suposiciones, pero no podés saber exactamente cuánta plata tiene cada uno.
Totalmente.
Con lo cual es un impuesto medio raro,
¿no? Hay un número que el gobierno apunta, sí, a repatriar, ¿no?
No, sí,
por supuesto. Un poquito ambicioso.
Que básicamente es la formación de activos extranjeros durante el gobierno de Macri, que es lo que se llama fuga.
¿400 mil millones?
Sí. No, es el monto total. 400 mil millones es la posición de inversión extranjera, claro, de los argentinos. O sea, son todas las tenencias de residentes en la Argentina en activos extranjeros. Claro. Esto incluye porciones enormes que son de los más pudientes de la Argentina, sí, etcétera, etcétera, de tenencias en el exterior, de acciones, billetes, cuentas bancarias y demás. E incluye también, acá dentro de la posición en inversión extranjera, están los depósitos bancarios en dólares míos, o sea, o de cualquiera que pase por acá. Está, si alguien tiene en la lata, en el colchón o lo que fuera, dólares que compró en el banco y sacó del sistema, eso es formación de activos externos. Claro. Eso forma parte de la posición de inversión extranjera. Lógicamente, por una cuestión de montos, el minorista va en cantidad de gente que tiene esas tenencias, es muy mayoritario el minorista. En montos, lógicamente, que la mayor parte está en pocas manos. De nuevo, igual, ese es un total que se puede sacar en base a la balanza cambiaria. Lo que no podés hacer vos es asociar, bueno, esta cuenta es de tal tipo.
Claro.
Esta lata, no, entiendo que no están yendo por latas precisamente, pero digamos, una vez que salió del sistema es muy difícil de asignar. Si no está declarado, es muy difícil de asignarle una alícuota sobre qué base imponible. Pero pará, ¿por qué, a pesar de ser medio guerra de las galaxias, el proyecto no es tan loco? Biden en Estados Unidos está tratando de hacer algo medio parecido. Biden está tratando de meterle un impuesto a los megarricos de Estados Unidos y está avanzando para que dejen de utilizar estrategias de administración tributaria que les permite ahorrar impuestos. Claro. Básicamente existe toda clase de maniobras legales, y lógicamente que si es legal, empresas, grandes propietarios y demás van a contratar gente para que los asesore y para que les ponga una empresa en Luxemburgo que tiene un holding que además se mueve, etcétera, etcétera, y minimiza el pago de impuestos. Paga impuestos, sí, pero lo mínimo indispensable. Ese tipo de esquemas los quiere terminar y está haciendo toda clase de avances en ese sentido en Estados Unidos. Con lo cual,
inflación histórica de por medio, ¿no?
Sí, no sé si están relacionados ahí. Sí. Tiene que ver más que nada con la salida de la pandemia. Con lo cual, la iniciativa de Biden de, déjenme de joder con el tema de minimizar tanto el pago de impuestos, sobre todo en las más grandes fortunas, viene de la mano de un intento de conseguir más información de Biden, de intercambiar más información con otros países, y ahí es donde aparece el temita. Si Estados Unidos empieza a compartir más información de su sistema financiero con los fiscos de otros países, entre los cuales está Argentina, digamos, y ahí toma otro color el proyecto, que parece bastante loco, parece bastante faraónico, pero si realmente Estados Unidos empieza a compartir y a solicitar más información, porque los convenios de intercambio de información funcionan así: la Argentina le informa a Estados Unidos sobre todas las tenencias de residentes en Estados Unidos que tienen algo acá, una cuenta bancaria, una empresa, una acción, lo que fuere, y a cambio Estados Unidos le devuelve la misma información. Total. Así funcionan los convenios de intradocte. Si el alcance de esa información se llevara muchísimo más allá, porque Estados Unidos quiere saber qué tenencias tienen sus contribuyentes, bueno, ahí se pone un poco más interesante el proyecto, que hoy por hoy, así planteado, de nuevo, parece de poca capacidad de ser aprobado, de una aplicabilidad casi nula, porque vos decís, sí, le voy a cobrar impuestos a dinero no declarado. Ok, ¿a quién?
Parece más un proyecto con mucho declarativo, sesgo político.
Sí.
Y claramente de los que ha hecho más de una vez el kirchnerismo.
Sí.
Y que en muchos casos han quedado ahí bollando en el Congreso. O
algunos está sancionado, ley de góndolas.
Y algunos sancionados. Por ejemplo, eso es lo que te decía. Digo, una etapa en 2012-2013, cuando el kirchnerismo sale fuerte con todo el tema de democratización de la justicia, y Cristina Kirchner lo tenía en la agenda central.
Se aprueba esa ley.
Dice, tenemos que salir con 10, 15 proyectos, después si aprobamos 3 o 4, bueno, el resto vemos. Pero tenía que ver un poco también con esa estrategia de empezar a tirar, y en este caso ha pasado el filtro, está tratando en comisiones el tema de, uh-huh, del posible blanqueo. Creo que es diferente al tema del Consejo de Magistratura, porque es una urgencia mucho mayor. Da la sensación de que va a estar muy complicado para que el kirchnerismo pueda tener los votos para avanzar con ese tipo de proyectos que necesitan de un consenso gigante y que tampoco demandan la urgencia que tenía, por ejemplo, cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que se hizo en 5 minutos, prácticamente en una semana.
Sí.
Se pudo resolver.
De hecho, la oposición buscó la forma de oponerse sin romper nada y a otra cosa.
Sí, bueno,
la urgencia era otra.
Es más, la principal oposición al tema del FMI surgió del propio Frente de Todos, sí. de parte del kirchnerismo, sí. De Máximo.
Fue interna una vez que sabían que daba el número.
Exactamente.
Antes no.
Exactamente.
Así que de acuerdo. Todo el mundo encontró la forma de no romper nada y sin embargo ponerse.
Totalmente de acuerdo. Te diría yo el inicio. A ver, nos decían los periodistas en general que era mentira, que estábamos locos, de que no había interna de gobierno. Bueno, este año yo creo que se termina de sincerar la gran interna que hay dentro del gobierno. A partir de, a eso iba, de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque de diputados. Ahora, a principios de febrero, sí. Me parece que ahí hay un antes y un después de lo que tiene que ver con la propia grieta que atraviesa al Frente de Todos, que la verdad no resulta o no parece demasiado funcional en lo que tiene que ver con los números, pero uno nunca lo termina sabiendo, y la verdad que falta todavía un montón para salir.
De nuevo, parece declarativo. Si llega a salir un cambio en los requerimientos de información y en la forma en que Estados Unidos comparte información, sí, con terceros países, van a temblar varios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí se vuelve de algo totalmente... de nuevo, faraónico o con objetivos enormes que son inalcanzables, pasa a ser un tema más real.
Totalmente. Vamos a un tema musical más y después venimos con el cierre del programa.
Say what? Say what? Say what? Say what? Don't be afraid if it doesn't come at night. Don't be afraid if you drink and jams all night. Don't yell at him with your finger always up. Let me tell you something, he won't stick around. Say what? Say what? Doesn't come at night. Don't be afraid if you drink and jumps all night. Don't yell at him with your finger always up. Let me tell you something, he won't stick around. Yeah, yeah, yeah. It's a very special night, and you know it. I'm going to need your help now. So wake up and raise your hands. Say, 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 say what? Say, say, say what? Say, say, say what? Say, 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 say what? Say what?
This is a very special night.
El dúo dinámico de las noticias. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura.
...15.55... sonaba Say What de Cobo Cangrejo en Temón. Cultura. Say What. Siempre quise ser de esos locutores que pronuncian exageradamente en inglés. Me encanta. Me encanta.
Está para.
Estoy así. Say
no
What.
No podemos nombrar otra radio, pero. Pero te sonó bien, sonó bien.
Sí. Yo creo que esa parte la podría hacer, todo el resto no, pero bueno.
Me encantó, para escucharte 5 de la mañana, viste, tranqui.
Dale, déjame dormir.
No.
¿Ya cuánto crees que labure? Ya estoy, tengo 7 laburos.
11, 12 de la noche, en invierno, viste.
Estoy, más pibe estaba para un programa de eso, yo no sé, sí. Ahora estoy viejito. Sí. Escuché una cosa, 5 minutos me quedan, menos, si tenemos menos. Que pensar dos que tenemos minutos. Que entregar antes. ¿Qué miro la semana que viene? Tengo 7 días de acá hasta el siguiente, en caso contrario. ¿A qué le presto atención?
No, que yo ya te voy Consejo. A decir lo que tenés que mirar y vos tenés que mirarlo, la inflación.
Ah, bueno, sí, ya se publica. Pero me estás robando
mi mundial. Pero es el mundial. Ladrón. Pero es el mundial, Matías.
Sí,
la inflación de marzo va a ser.
No, va a ser.
Bueno, por eso. Entonces, ¿cuándo se va a conocer? ¿El jueves que viene?
Sí, va a ser un número horrible.
El 14, cuando nosotros estemos saliendo de acá, 4 de la tarde.
Sí, se va a estar conociendo. Va a ser un poquito trending topic. Sí, si yo tuviera que marcar qué mirar la semana que viene en este sentido, es seguir eso.
Es la inflación.
Seguiría un cachito también al ministro de Economía en sus viajes, que ya algo está teniendo. Están tratando de sacar gas y gasoil de donde sea, porque está complicadísimo el tema.
Sí.
Esto sí fue Ucrania, vamos a decirlo.
Sí, totalmente.
Se disparó lo que se gasta en importar combustible por todo este lío y por ahí viene la cosa. Pero me robaste mi tema, me robaste inflación.
Bueno,
yo te estaba preguntando en política.
En la política. La verdad, me parece que estamos entre. No, yo te voy a decir la política, lo que hay que mirar es, qué va, vinculado a la economía también, qué va a pasar con los gremios y qué va a pasar con los planes sociales, con el tema piquetes, ¿sí? Porque
cerrando un poco el conflicto social, digamos.
Exactamente.
A ver si el
va a ser una
llega
semana
a la calle,
corta igual. Ah, igual la semana que viene, perdón, dije jueves 14, en realidad no es ese día que sea inflación porque es Semana Santa. Semana Santa es jueves que viene. Uh-huh. Pero lo que te planteo me parece que la semana que viene va a ser clave estar atento a qué va a pasar con los planes, qué va a pasar con una decisión de los movimientos de izquierda de movilizar o no. Así que me parece que eso es lo que más hay que estar atento, si bien va a ser una semana corta, como dijimos. Así que bueno, fue todo por hoy. Bernardo Vázquez, Matías Barbería, espero que lo haya pasado muy bien.
Como siempre.
Muy bien, mejor. Carolina Gerson en la producción, Charlie Vázquez en la operación técnica. Como siempre, aquí en Radio Cultura nos vamos a encontrar la semana que viene, jueves de 15 y 16, con el caso contrario. Chao.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 30-63-94-53-73-8.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, metele una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.